Si tomáramos un grupo de tres jóvenes uruguayos de 17 años, y este fuera estadísticamente representativo, uno de ellos estaría cursando en secundaria o UTU el año que le corresponde de acuerdo a su edad, otro estaría rezagado y el último habría abandonado sus estudios. Si los tres adolescentes pertenecieran a los hogares más ricos, todos estarían aún dentro del sistema educativo y solo uno de ellos tendría rezago. En cambio, si estos tres hipotéticos muchachos pertenecieran a los hogares más pobres, probablemente ninguno estaría al día con los estudios y por lo menos uno de ellos ya se habría caído o habría abandonado el sistema. Cortes como este pueden hacerse a partir del informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2015-2016 que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó el martes de esta semana. Vamos a profundizar en los tres principales datos de este documento que pretende ser un aporte al debate educativo y poner sobre la mesa elementos para el diseño de políticas que ayuden a mejorar la enseñanza en nuestro país. Estamos en compañía de la profesora Alex Massey, presidenta de la Comisión Directiva del INED, y el sociólogo Federico Rodríguez, director de Unidad de Estudios e Indicadores de la institución. A los dos, bienvenidos y gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Por invitarnos.
Y venimos muy contentos a este programa porque sabemos que tiene mucha energía y buena onda.
Gracias. Bueno, hay que empezar con un mimo. Empecemos recordando mínimamente los cometidos y atribuciones del INED. El INED fue creado en el 2008 por la Ley General de Educación con el fin de producir conocimiento y aportar información que contribuya a garantizar una educación de calidad en los niveles inicial, primario y medio. Y empezó a funcionar en el año 2012, ¿no verdad? Estamos hablando de un instituto que se vincula al Poder Ejecutivo a través del MEC, pero cuyo cometido está en la evaluación y no en el diseño o ejecución de la política educativa. ¿Hasta qué punto es independiente el INED?
Absolutamente independiente. Más allá de que, como institución pública de derecho privado, pero pública, recibe fondos, digo, su presupuesto se obtiene mediante rubros estatales, porque el presupuesto nuestro es un presupuesto público. Bien. Pero es una institución privada, de derecho privado, y tenemos autonomía total, la comisión directiva, para tomar todas sus resoluciones.
Ya dentro de esa ley de educación que creó al INED, se establecía que cada dos años deberían presentar un informe sobre el estado de la educación en Uruguay. El primero lo publicaron en el 2014 y este vendría a ser el segundo, correspondiente a los años 15 y 16. Conviene aclarar que no se trata de informes nuevos, sino principalmente de una recopilación, análisis y sistematización de distintos trabajos que han ido surgiendo a lo largo de este tiempo. ¿Cuáles son las fuentes en las que se nutre este trabajo?
Bueno, en principio, en los estudios y en los informes propios nuestros, en las bases estadísticas de las autoridades de la educación, eso lo podrá decir mejor Federico que yo, de otras publicaciones, están incluso en el informe citadas las fuentes con las que se ha trabajado, pero decimos que no es información nueva en el sentido de que muchos de estos datos que nos impactan hoy están indudablemente canalizados, mirados desde otros lugares, ¿verdad? Yo te miraba una historieta muy graciosa que estaba uno parado frente al otro y había un 9. Entonces uno veía un 9 y otro veía un 6. Bueno, es un poco eso. Si a los dos tenemos razón. O en este caso lo mismo. Mirando los datos, lo que hacemos desde el INED es hacer un análisis de los mismos, una vinculación de datos de otros lugares que creemos que pueden ser de mayor utilidad para la toma de decisiones.
También se tienen en cuenta las pruebas internacionales, por ejemplo.
Claro,
Sí, son las pruebas internacionales de logros, en este caso las que se hicieron en el marco de la UNESCO, en educación primaria, en tercero y sexto de escuela, es lo que se llama el TERCE, y en educación media PISA, la evaluación internacional de la OSD, PISA, que mide estudiantes de 15 años de edad que estén escolarizados en educación media, sin importar en qué grado, ¿sí? Claro. Pero eso también lo hemos tomado como marco, como para ir presentando distintos niveles de logros, de aprendizajes de los estudiantes en el sistema educativo. No obstante, el instituto, Alex lo podrá quizás profundizar un poco más, pero una de las áreas de trabajo más importantes que tiene el instituto es el desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes. Estamos el año pasado hemos realizado ya una prueba piloto de evaluación de aprendizajes en educación primaria, en tercero y el sexto de escuela. Y este año vamos a aplicar la aplicación definitiva. Esto bien. Es, sobre fin de año del 2017, vamos a conocer realmente lo que saben hacer los estudiantes entre tercero y sexto de primaria. Bien.
Antes de empezar
con relación a tu pregunta, deberíamos decir que el informe tiene 4 capítulos, o 4 centros de interés, o 4 ejes fundamentales. Uno tiene que ver con el acceso, la permanencia y el egreso de la educación, y ahí se toman fuentes que vienen básicamente de la encuesta de hogares y de... porque acá también es novedoso nuestro planteo, y de otros académicos de este tiempo, que tomamos el acceso y los datos del resultado del sistema educativo en relación al universo de la población de las distintas edades. Eso es novedoso, porque a veces se toma la matrícula por la matrícula en sí misma, ¿verdad? Que es un poco la práctica del sistema educativo. En este caso, tomamos en ese sentido. Por otro lado, el segundo capítulo tiene que ver con los logros de aprendizaje. El tercero tiene que ver con formación y desarrollo profesional de los docentes. Y el cuarto tiene que ver con recursos económicos. En el caso del segundo, como decía Feye, estamos vinculándonos más que nada a la evaluación internacional, también a la nacional. La Dirección de Evaluación y Estadística de la ANEP, la DIE, realizó en forma sistemática desde el año 96 una evaluación de aprendizajes en primaria, en sexto año de primaria. Para el capítulo que decíamos de formación docente, nosotros elaboramos instrumentos el año pasado muy ricos, creo que estuvimos aquí también difundiéndolo, una encuesta a docentes muy interesante, porque se consultaba a docentes, a directores, sobre aspectos que tienen que ver con la formación, que desde el año 2007 no había un censo, en el 2007 lo comparamos con el censo, nosotros hicimos el año pasado una muestra, creo que fue muy importante, y en el caso de los recursos, tiene que ver también con un proyecto desarrollado por el INED desde el año 2013-14 empezamos, que es un proyecto que hicimos con la OCDE, en el que estamos trabajando los recursos, la distribución de recursos en el Uruguay, pero que prontito vamos a venir a esta misma radio a contarles
bien
cuando se termine este estudio, porque también es comparativo de muchos países del mundo. Y eso nos parece interesante, cómo se distribuyen los recursos.
Antes de meternos en cada uno de estos puntos, ¿no? Y de sus resultados, empezar a desglosarlo, a ver si despejamos una suspicacia que se generó en la semana. Cuando hizo la presentación del informe, no asistieron ni el presidente del CODICEN, Wilson Neto, ni la ministra de Educación, María Julia Muñoz, tampoco la directora general de primaria, Irupé Bucetti, y... eso generó como cierta suspicacia. Yo incluso miraba las redes y muchos lo tomaban como, bueno, como una desazón. No puedo creer que no estuvieran presentes en la presentación de este informe, valga la redundancia, las autoridades. ¿Qué tanta importancia le dan las autoridades a este informe?
El vínculo institucional entre el Instituto de Evaluación Educativa y las autoridades es muy bueno. Permanentemente estamos en contacto, están en conocimiento del informe de las autoridades. En algunos casos la propia ministra disculpó su no participación porque tenía que participar en un gabinete. De manera que a nosotros no nos preocupa en cuanto a que no conozcan el contenido del informe. Seguramente a ustedes les hubiera gustado verla. Bueno, claro. A nosotros
por lo simbólico,
no podemos dar cuenta de esto. No obstante, sí estamos convencidos de que la importancia a este informe se le da en todo el trayecto que estamos trabajando desde el año 2012 a 2013.
Bueno, vayamos al informe, ¿les parece?
Bien,
ya
¿no?
Macei hizo un anticipo, ¿no?, de la estructuración del mismo. 4 dimensiones centrales del sistema educativo: acceso y avance y egreso de los alumnos por los diversos niveles y ciclos obligatorios, los logros de aprendizaje, la formación, el trabajo y el desarrollo profesional de los docentes y finalmente los recursos asignados a la educación. Empecemos por el primero de esos capítulos, que es el acceso, avance y egreso de los alumnos en los tramos de educación obligatoria. En materia de acceso hay que destacar que prácticamente se universalizó la educación en los 4 años, 90%, y se avanzó mucho en la de 3 años, 68%. Sin embargo, el acceso parece aumentar levemente o estar prácticamente estancado en los adolescentes de 15 años y más. ¿Cuál es el diagnóstico a propósito de esto? ¿Cómo evolucionó para ustedes esta situación en los últimos años?
Bueno, José Federico, si quieres explicar tú.
¿Cómo no? Creo que es correcto lo que tú marcas. Se ha avanzado muchísimo en lo que es la educación inicial. La educación de 5 años ya estaba universalizada prácticamente antes de estas últimas dos administraciones. Sí se ha logrado prácticamente la universalidad en 4 años y se ha avanzado mucho en 3 años. En relación a lo que es la educación a los 15, 16 y 17 años, y a lo largo, en realidad, de cada una de las edades simples, creo que también se avanzó en la última década. Se ha avanzado en coberturas, en niveles de cobertura. No obstante, sí se marca básicamente algunos aspectos que son transversales, y no es solamente sobre este tema, son transversales a todo el informe. Permanecen algunos problemas de nivel. Esto es, si bien se ha avanzado, no estamos todavía logrando los niveles que necesitamos como sociedad, como sistema, y además por lo que establece la ley.
Sí, que es la obligatoriedad. La obligatoriedad de que se accedan a que todos accedan a la educación, ¿no? a la cobertura.
Y hay una dimensión más, que es las promesas o los objetivos trazados por este gobierno. El propio Vázquez se lo había planteado, la universalización de la educación media básica.
Bueno,
¿no?
Yo lo que quería explicarles es que hay que analizar, como profesora de historia, que les decía hace un rato, siempre me gusta ver las cosas en el contexto y en el tiempo. Y la educación preescolar, digamos, como le llamábamos antes, en realidad es un importante avance del país, porque es una política nacional de Estado que se viene desarrollando desde la década de los 90. De la segunda mitad de la década de los 90. Recordemos que antes muy pocos accedían a las escuelas, la escuela Enriqueta Contirriqué, y no había en todo el país. En Montevideo había una sola, e iban muy pocos a la educación preescolar. La opción que hizo el país, mientras otros países hicieron cuidar la educación hacia adelante, fue cuidar la educación hacia atrás, de manera que se instala el 5 años obligatorio, el 4 años obligatorio, estamos cerca de llegar para establecer el 3 obligatorio, y también estamos en el 2, estamos en los CAIF. Son opciones de países, de Finlandia, que le va tan bien, los niños ingresan a la escuela a los 6 años. Y en la educación media lo mismo. También desde el punto de vista legal hay un conflicto bastante sistemático. Si bien la Constitución dice que es obligatorio, la ley de educación del 73 establecía el ciclo básico obligatorio. Pero después, ¿qué pasó? Se derogó la ley del 73 y no quedó establecido en ningún lado la obligatoriedad. Y el cambio cultural de lo que tiene que ver con la obligatoriedad es muy fuerte. La familia dice, ya terminó la escuela, ya está, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas con los que todavía se está lidiando. Y mucho más con el bachillerato. Si no vas a ir a la universidad, ¿para qué vas a ir al bachillerato? Perder tiempo, mijo, no vayas más. Entonces tenemos que hacer una fuerte campaña, un fuerte trabajo.
Claro. Pero el presidente, cuando se enfrenta a este informe, ¿no? ¿Qué tan lejos ve este objetivo de universalizar la educación media básica?
Nosotros no evaluamos acá las definiciones de política del presidente. Somos un instituto de carácter técnico y tenemos la responsabilidad de aportar información útil para el presidente también, indudablemente, pero para todos.
Claro. Pero sí pueden saber qué tan lejos estamos de cumplir esa meta trazada. Bueno, de acuerdo
lo que
al
hemos
informe.
Dicho en el informe, no nos referimos al presidente, nos referimos a los proyectos de presupuesto, que indudablemente son los que se aprueban y los que hay que cumplir, y nos referimos a el comportamiento de determinado indicador. En este caso, el desarrollo, el incremento de la cobertura en la educación media es lento, y de mantenerse el comportamiento de este indicador, todo nos hace pensar que se va a demorar mucho tiempo para llegar a universalizar la educación media. Esperemos no demorar tanto como en primaria, que demoró este país 100 años en universalizar la educación.
Pero claro, son 5 años, 10 años.
Que sea mucho menos.
Porque si uno toma, por ejemplo, cómo se incrementó la cobertura entre los 15 y los 17 años, en una comparativa de 10 años, entre 15, 16 y 17, el salto de variación porcentual es, dependiendo de la edad, entre el 5 y el 9% en 10 años. Y un poco también.
Depende de las políticas.
Este diagnóstico también demuestra un problema, que es uno de los problemas principales que tiene la educación pública en Uruguay. Es decir, en las edades preescolares la cobertura aumentó muchísimo, y en las edades ya más avanzadas, 15, 16, 17 años, la cobertura aumentó porcentualmente muy poco en 10 años, lo que puede diagnosticar uno de los problemas graves, que es lo difícil que es retener a los alumnos en el proceso educativo, ¿no?
Cuando esos alumnos que hicieron preescolar obligatorio lleguen a los 17, de pronto el comportamiento de estos alumnos es diferente porque le cambiamos un ingrediente. Los ingresamos al sistema educativo a los 3 años. También esas son expectativas que hay que ver.
Claro.
También se desarrollaron últimamente otras políticas que no son el objeto de este informe. Así lo señalamos, no analizamos políticas, pero hay una diversificación de la oferta para los distintos sectores sociales que se está llevando en práctica. No sabemos tampoco el efecto que puede causar, pero de continuarse con el comportamiento de este indicador de los últimos años, cuando yo iba al liceo, te hablo de la década del 60, en esa época 3 de cada 10 en edad de ir al liceo estábamos en el liceo.
Federico, ¿querés decir algo ahí? Que...
Yo coincido lo que dice Alex. El informe hace un análisis sobre las metas que se traza el gobierno, la Administración Nacional en particular. Creo que el tema de se ha avanzado mucho en términos de acceso. Creo que no vamos a tener un problema para lograr los objetivos que se trazó la administración en términos de acceder al sistema educativo. Básicamente porque si bien, como decías tú, se ha avanzado relativamente poco, también es cierto de que los objetivos son alcanzables. Las metas que se ha trazado el gobierno son alcanzables en términos de acceder al sistema educativo, que es un sine qua non. Necesitamos que los chiquilines vayan a la educación.
Sí, es el punto de partida.
Es el punto de partida, ¿no?
Después está el punto de salida.
Exactamente. Entonces tenemos como distintas situaciones.
Y la calidad con la que uno sale.
Exactamente. Eso es lo que aborda el informe, ¿sí? Necesitamos que accedan, necesitamos que permanezcan, necesitamos que salgan, que egresen, ¿sí? Y necesitamos que aprendan.
Y hablemos de... Digo, porque hay mucho tema para tocar y poco tiempo, ¿no? El rezago, que quizás sea uno de los diferenciales en cuanto a la calidad de un estudiante. Lo comentaba Juancha al arranque de la presentación, ¿no? Tenemos que a los 17 años, el porcentaje más alto está rezagado, 39%, mientras que un 34% cursa el grado esperado y el otro 27% directamente no estudia a los 17 años. ¿Qué se puede decir a propósito de este indicador?
Es una característica que hemos estado observando, que el sistema educativo también lo conoce, que los niveles de rezago son preocupantes en el país, básicamente, por varios motivos, pero... Básicamente, los estudiantes pertenecen a una generación y conforme se van rezagando de esa generación, comienzan a hipotecar sus posibilidades de egreso, ¿sí? Eso básicamente es lo que se ha visto en otros informes que también se han desarrollado en el país.
Y a la hora de tomar definiciones políticas, también es un predictor del comportamiento. De ahí que herramientas como el seguimiento de trayectorias que se ha implementado en la administración recientemente, que está en camino de implementarse, te permite hacer un seguimiento de los estudiantes. Hasta ahora no lo sabíamos, porque un estudiante dejaba de venir a secundaria, pero seguía cursando en UTU, y no se podía saber si él desertó en secundaria y dónde está, o si se quedó en la casa o si siguió estudiando. Ahora, el seguimiento de trayectorias te permite saber qué ha pasado.
Entonces, trazabilidad de los estudiantes.
La trazabilidad de los estudiantes que no la tenemos. Tenemos el ganado y no tenemos los estudiantes todavía completa.
Ahí está. Si uno presta atención a los datos, ¿no? De no cobertura, es muy evidente cómo a partir de los 13 años el número empieza a crecer generación a generación. Con 13 años hay un 3% sin cobertura, con 14, 7, o sea, más del doble. Con 15 años casi se duplica a 12, con 16 nuevamente casi se duplica a 20, con 17 vuelve a crecer a 27. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Bueno, básicamente es que los estudiantes dejan de asistir. Esto es conforme van cumpliendo años. Lo cual no quiere decir que se van del sistema, lo cual no quiere decir que no vuelvan, ¿no? Ajá. Y eso es algo que también se ha visto en otros informes y que es necesario remarcar. ¿Qué pasa? Muchas veces sucede, y por eso también está en el informe, ¿cómo es la situación de luego de... 3, 4 años de la edad teórica? ¿Cuántos egresan del sistema educativo una vez que tienen 20 años, 23? ¿Sí? Y así se observa que crece el egreso. Esto es, algunos estudiantes vuelven al sistema educativo luego de haber salido, se toman un año, dos años, tienen que ir a trabajar, no les conformó un año, repitieron y se fueron, pero volvieron. Esto es la reincorporación de jóvenes, también es importante para que se logre aumentar los niveles de egreso de la educación.
Nosotros estamos haciendo, que ahora lo interrumpimos, pero estuvimos haciendo un seguimiento a un programa que se llama Programa Uruguay Estudia, que ustedes lo habrán publicitado, porque es justamente para culminar la educación media, y es impresionante el acceso, la demanda que tiene ese programa de jóvenes que no han terminado y que quieren terminar, o sea, que vuelven. Lo mismo en la educación de adultos. Basta mirar un liceo nocturno y no tiene comportamiento etario que tenía antes. Antes eran muy grandes los alumnos de los liceos nocturnos. Hoy vemos que son muchos de los jóvenes que están intentando volver.
Claro. Pasamos a la parte de aprendizaje. Se ha hecho mucho foco en la crisis de la educación media, ¿no? Pero este informe expresa que el problema de los bajos rendimientos en materia de aprendizaje no solamente se focaliza en la educación media, sino que también se observa en primaria, ¿no? ¿Y qué habría que destacar sobre estos fallos en el aprendizaje en primaria?
Bueno, en realidad sí, es cierto. Se advierte esta problemática. Nosotros hicimos un estudio, el instituto hizo un estudio de comparabilidad de todas las evaluaciones que se hicieron en primaria desde el año 98, 96. Del 96 hasta ahora, en lo que tiene que ver con las evaluaciones que se hicieron desde la Dirección de Investigación Estadística. También lo comparamos con los resultados de Terce, o de Yese, como decía Federico, y ahí lo que vemos que sí preocupa es, bueno, cosas que son básicas y que son básicas para seguir avanzando, que tienen que ver con el porcentaje de jóvenes que pueden relacionar información de un texto y localizarla, que pueden reconocer funciones, distintos elementos y recursos de texto, sinónimos, verbos, conectores, signos ortográficos. Lo otro que tiene que ver con información a partir de conexiones de diversas partes del texto. El 50% de los jóvenes alrededor de, ¿no?
De sexto año. O sea, los que están por pasar al liceo, este 50% no pueden
realizar estas cuestiones. No pueden realizar estas cuestiones que uno las piensa como muy básicas, ¿no?
Digo, porque también, digamos, a veces se hace foco en la educación media, pero bueno, ¿qué nos está mandando la educación primaria, no?
Estamos haciendo también algunos estudios en las escuelas de tiempo completo de primaria, que son bien interesantes y que van a arrojar mucha luz. Y estamos trabajando, como decía Federico recién, con Aristas, que es el Programa de Evaluación Nacional de Logros Educativos, que va a trabajar sobre logros en matemática y en lengua, pero también vamos a incursionar en un área nueva, incluso para América Latina, que es la evaluación de habilidades socioemocionales. En muy pocos países está esto instalado. Justamente ahora tenemos un seminario, yo voy la semana que viene a Quito, que nos juntamos allí todos los institutos de evaluación educativa de la región para tratar de empezar a mirar desde otros lugares estos problemas. Porque mirados desde acá, solamente desde los logros, no alcanza. Hay que ponerle mirada también a las habilidades socioemocionales, cuánto juega la autoestima, cuánto juega la actitud del estudiante a decir, ¿puedo aprender o no puedo aprender? Y por eso me voy.
¿Estas habilidades están cortadas por nivel socioeconómico, la del 50%?
Sí. Sí, sí, y es uno de los ejes que atraviesa todo el informe, ¿no?
Este es el promedio.
El promedio, digo, pero si lo miramos por quintiles,
la fuerte desigualdad que se observa en términos de logros de aprendizajes es marcada. Y fundamentalmente es persistente.
Claro. ¿No? Esto cambió en relación al informe anterior, porque lo decíamos al principio como manejándolo como un caso hipotético, es decir, las diferencias que hay entre los saberes, entre el egreso y entre el acceso y sobre todo también la cobertura, la permanencia, en los diferentes estratos socioeconómicos, ¿no? Dividido por quintiles. Las diferencias son muy importantes, es decir, si agarramos ya el liceo entre 15 y 17 años y tomamos tres alumnos del quintil más rico, el quintil con mayores ingresos, los tres están en el sistema educativo, y si tomamos del quintil con menores ingresos, los tres ya están fuera, ¿no? En relación al informe anterior, corte que atraviesa todo el informe, que es el corte socioeconómico y que demuestra la inequidad que hay, ¿no? En relación a la educación. ¿Hubo cambios? ¿Se mejoró? ¿Se mantiene igual?
Creo que no.
No. La desigualdad básicamente persiste.
Persiste. ¿No?
La desigualdad y los resultados, que es lo más importante.
Por eso
persisten en ese nivel. Hay como una estabilidad en esto, perdón.
No. Sí, sí. Está bien lo que decís. Por eso creo que el informe marca tres énfasis claros. Digo, uno es un problema de términos de nivel, que mencionaba hoy al inicio, que es cuántos jóvenes y adolescentes logran determinadas cosas. Otro es un problema de la desigualdad, esto es, que atraviesa todo el informe. Atraviesa problemas de acceso, de permanencia, de egreso, de logros, todo.
Y
el tercero es de ritmo. Esto es, ¿cuánto se ha logrado avanzar? En algunas áreas se ha logrado un poco más, pero en otras permanece igual. Entonces, esos tres énfasis me parece que quedan claros en el informe y son cosas que tenemos que decir porque son cosas que sobre el cual el sistema necesita conocer, la opinión pública necesita debatir y buscar estrategias de resolución.
Y también necesitan tomar conciencia las familias, las instituciones, la sociedad, de que es muy importante sostener a los chiquirines para que terminen la educación.
Pero hay
muchos formatos de posibilidades de acceder que antes no había. Tenemos un liceo único, hoy tenemos diversas propuestas.
El informe señala esas diferencias enormes entre los egresos de las personas que vienen del quintil más bajo y los que vienen del quintil más alto. 15% de los estudiantes que provienen de los hogares del quintil más bajo egresan, mientras que en el quintil más alto es 71%, pero tenemos un 30% del quintil más alto que no lo hace. Es que es enorme, ¿no? Y que no sé por dónde está la explicación a eso.
A ver, no solo llama la atención por la magnitud, sino también por la permanencia en el tiempo. Hace tiempo que no egresan un porcentaje significativo aún de los sectores más pudientes. También es cierto que ese imaginario social, bueno, pero las clases ricas en realidad terminan la media.
Se revuelven,
¿no? Ese imaginario también es cierto de que puede llegar a pasar que sea en el decil y no en el quintil más rico. Esto es, hay una proporción de jóvenes, naturalmente, y además los resultados educativos también muestran, en el caso de las evaluaciones de PISA, por ejemplo, que tienen niveles de desempeño bastante altos, muy similares a los países europeos. Con lo cual, lo que te quiero decir es preocupante que haya un 30% del quintil más alto de ingresos que no logre egresar de la educación media, pero que también rompe los ojos con ese imaginario social de que las clases sociales altas sí egresan. Y esto es, básicamente, cuando vos empezás a afinar ese quintil y mirás realmente a las clases más pudientes.
La otra cosa que importa, y me parece que importa mucho, es que el país ha logrado o tiene logros importantes en la reducción de la pobreza. En general, en este país teníamos que el 50% de los niños eran pobres y el 50% de los pobres eran niños. Hoy esas relaciones han modificado sustancialmente. Yo te estoy hablando de informes de hace 20, 30 años, incluso estoy recordando a Juan Pablo Terra, que fue el primero que empezó a hacer estos estudios. Pero hoy, que se ha mejorado sustancialmente esa relación de la pobreza en términos de indicadores macroeconómicos, etcétera, no se ha mejorado el resultado educativo. De manera que los tiempos y los recursos y las estrategias que requiere sacar de la cultura de la pobreza a los sectores más pobres es bastante más difícil que sacarlos de la pobreza en las condiciones de vida y de manejo socioeconómico. El tema cultural es muy importante y eso y creo que tiene que ver también con la cultura nacional. Hubo también un gran estancamiento de la cultura nacional, que ustedes, bueno, como jóvenes lo han ido recorriendo esa trayectoria, que recién hoy se empieza como a potenciar, a validar, a reconsiderar muchos aspectos de la cultura que estuvieron por mucho tiempo muy, muy quietos y bueno, fueron efectos también de 20 años de dictadura.
Una cosa que quería mencionar respecto a lo que tú decías recién del 70% es alarmante, sí, es correcto, pero es más alarmante que el 15%, ¿sí?, de los sectores de más bajos ingresos no logren egresar de la educación media. Eso realmente es preocupante y como sociedad nos tiene que interpelar.
En relación a la tasa de egreso, quería agregar algo más. Nosotros siempre, a nivel de indicadores de desarrollo humano, nos comparamos en la región con países como Chile, con Costa Rica, que son parecidos a, tienen resultados parecidos o indicadores parecidos a los nuestros. En el caso de la tasa de egreso, si Uruguay se compara con Chile o con Perú, con Perú, que ha logrado un muy buen desempeño en los últimos años, estamos bastante peor, y si nos comparamos con Costa Rica, no estamos tan diferentes, pero ellos están mejor, mientras nosotros estamos en los últimos años no estancados en las
mejoras.
Tenés
que medir un poco también el término de la cantidad de años de obligatoriedad. Yo te decía recién que también el bachillerato obligatorio en este país es a partir del 2008, de la ley de educación de 2008. Hasta antes de eso, para muchas cosas no se precisaba el bachillerato. Que no haya terminado la educación media no es sinónimo de que, por ejemplo, los de clase más acomodada no hayan podido desarrollar otras actividades, el arte, la música, mil cosas. No obstante, de pronto los más pobres sí es más difícil, porque hay muchas más exigencias para acceder al mercado laboral o a otras cosas que te requieren como requisito, que es un poco lo que ha pasado en América Latina. No se han mejorado los resultados de aprendizaje con mejorarse los resultados de egreso. Al contrario, cuando más ingreso tenés y cuando más egreso, en general... los resultados, bueno, nosotros estamos en Uruguay con Chile a la cabeza de los mejores resultados de América Latina en PISA,
claro.
Por ejemplo.
Uh-huh. Una más sobre aprendizaje, ¿no? Señalan que la fortaleza del buen trabajo docente, donde las interacciones entre educadores y alumnos son positivas, registra un aumento significativo de los desempeños, aún tomando en cuenta las características socioeconómicas. O sea, esa interacción entre alumno y profesor o maestro, esa buena interacción genera buenos resultados y no importa en qué quintil nos encontremos.
Eso es muy cierto.
¿Y qué interacciones, para poner ejemplos concretos, qué interacciones positivas son las que podemos señalar?
Ahora, la clave, y ahí te lo digo, bueno, ahí no tenemos todavía revelados estudios específicos. Sí hemos hecho en el instituto estudios muy interesantes, ustedes habrán visto en el anterior, sobre las propias encuestas a estudiantes, videos como la vez que le preguntábamos a los chicos, y realmente ahí teníamos una muy buena información. Seguramente vamos a tener mejor en la próxima, pero es clave fundamentalmente el vínculo. Y lo que creo que es clave de este informe es que de algún modo desmistifica aquello de que qué vamos a hacer si tenemos una escuela donde los sectores que vienen son todos desfavorecidos. Sino que hoy sabemos que con distintas estrategias, fortaleciendo vínculos, trabajando desde lo socioemocional, aportando material didáctico, generando un clima fraterno y con otro tipo de formas de trabajo, se puede lograr y revertir esto que parecía que era una declaración desde el nacimiento y que no se podía modificar. Hoy sabemos que sí se puede modificar y que hay mecanismos que...
No se Eso lo he mostrado, digo, me voy de la educación pública, ¿no? Experiencias como jubilar o impulso, ¿no? En cuanto a las propuestas didácticas o de grupos.
Como propuestas también públicas, ¿no? Mirá que jubilar e impulso tiene la diferencia con la pública y que de algún modo, aunque no hay un examen de ingreso, pero es una población seleccionada. Uh-huh. En cambio, en los públicos tú tenés que recibir a todo el que se anota. Y el problema que tenemos en este país también es que la segmentación territorial de la pobreza hace que las instituciones sean absolutamente homogéneas, tanto en pobreza como en niveles sociales.
El Liceo C33 ha logrado en los últimos años mantener un cuerpo docente bastante estable y en la misma zona que trabaja en el jubilado de impulso obtener buenos resultados, claro, también, ¿no? Quería, porque tenemos pocos minutos, quería pasar a resumir lo que ha pasado con el salario docente y con los recursos en la educación y también a establecer una pregunta sobre una diferencia de criterio a la hora de utilizar los recursos. El salario docente es la primera dimensión que los docentes asocian con la falta de prestigio de su profesión. Esta percepción se mantiene pese a que entre el 2005 y el 2016 el salario de los docentes del sector público aumentó en un promedio un 65% en términos reales. Este aumento fue superior al del salario real promedio de la economía. Junto con el incremento del presupuesto de la educación del 3 al 4,5% del producto. O sea, los salarios repuntaron y superaron a los privados, dado que estos crecieron a un ritmo inferior. Ahora, si vamos a los recursos dirigidos a la educación, en lo que respecta a los recursos, ustedes sostienen que el gasto promedio por estudiante aumentó para todos los niveles educativos. Sin embargo, marcan que en primaria pública la asignación de los recursos educativos sigue un criterio compensatorio de la desigualdad, mientras que en la educación media no se observa un criterio de asignación de recursos que busque compensar las inequidades vinculadas a las características socioeconómicas de la población atendida. ¿Se puede explicar por qué y cómo se da esto?
¿Cómo se construye
Sí, a ver, lo que se hizo fue un análisis, está bastante claro en el informe, creo que es un buen resumen de lo que tú acabas de decir. Lo que se hace es un análisis de dónde es que se dirige el gasto o la inversión en educación de acuerdo a los niveles educativos. Y ahí es donde se observa que en educación primaria, primero, que no es la que más ha crecido en los últimos años en términos de asignación de recursos. Básicamente la asignación de recursos se ha focalizado mucho más en lo que es la educación inicial o primera infancia y la educación media.
Eso tiene que ver también con una reducción del número de niños.
Sí, claro.
Cada año estamos perdiendo casi 10.000 niños por año, menos están haciendo.
Exacto.
En los últimos años.
No obstante, el análisis que se hace en el informe también identifica lo que tú señalabas. Es aún en educación primaria, muchos de los recursos se han volcado a aquellos centros donde trabajan con sectores más vulnerables. ¿Sí? Y no así en educación media, digo, básicamente por una cuestión también de asignación de horas docentes. Pero es un informe, eso está bastante claro en el informe, cómo se ha ido construyendo eso. Y sí, evidentemente creo que todavía es necesario, y es una de las recomendaciones del informe en términos globales, de revisar la planificación de distribución de recursos. Estamos haciendo claro. También un estudio específico que refiere a cómo se hace la asignación de recursos en los centros educativos.
Claro, pero
es clave como para poder contestar.
Yendo a los salarios, ¿no? En caso de primaria, los maestros, y en caso de secundaria, los profesores. Bueno, la idea que tiene es que, bueno, los maestros en contexto crítico ganan un poco más, justamente por trabajar en esos contextos, mientras que en secundaria los profesores recién llegados por lo general terminan eligiendo horas al final y terminan siendo a los lugares que nadie quiere ir, ¿no?
Los que están en un calafón más alto y ganan más, sí, no son los que terminan en los centros.
Exactamente,
vulnerables.
Y esa sería una forma de designación desigual de los recursos.
Bueno, ese fue uno de los temas de debate, incluso cuando presentamos los borradores del informe con las autoridades de la educación. Ellos manifestaban, ustedes toman solo el valor salario de séptimo grado, pero no toman la cantidad de más recursos que tienen programas educativos especiales que se ponen en esos centros. De manera que cuando hagamos un estudio por centro, ahí podremos ver estas otras cuestiones.
O sea, toda la inversión que viene por fuera de lo que es la principal variable que manejan todo, que es cómo se distribuye los recursos según el salario docente.
Estaba leyendo un informe que es bien interesante, que hizo UNICEF en el año 2010, Gustavo de Armas y Retamoso, y él dice que una de las cosas interesantes de comparar tiene que ver con tres cosas. Uno, la matrícula. Otro, los centros educativos, la cantidad de centros educativos que hay, que se crean, y los recursos como se asignan. Y esas tres variables tienen que tratar de ir juntas. Uh-huh. Y no han ido juntas. Entonces, la llegada de mejor presupuesto cayó en un momento en que había crecido matrícula y no se había incrementado el presupuesto. Y no se habían incrementado el número de centros. Si nosotros miráramos también, que ese estudio todavía no lo hicimos en el instituto, pero si miráramos cómo ha crecido el número de centros, que son demandas permanentes del movimiento sindical, los escuchamos, el crecimiento de los centros vinculado con la matrícula y con la mejora salarial, indudablemente que eso sería diferente, ¿no? Porque se acumula en 10 años un incremento muy grande del presupuesto, pero son tantos los déficits a atender que indudablemente no han contribuido a mejorar sustancialmente los recursos de los salarios de los docentes. Uh-huh. Pero, igualmente, hay un criterio que lo muestra el informe de distribución de recursos a la interna del sistema y tiene que ver con a dónde se ponen esos recursos. Y se aumentó en el presupuesto del 80 al 85% los recursos destinados a salarios.
Sí.
Y eso es importante porque hay una preferencia del sistema en ese sentido.
Claro.
Vamos por el salario.
Lo cual ubica al país en una posición relativamente privilegiada en términos de asignación de recursos dirigidos a salarios.
Claro.
Bien, quedan muchos temas por repasar. En otra ocasión lo haremos. Una cortita, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que muchas de estas cosas, si bien no están ratificadas en cifras, en estudios sesudos, se conocen, ¿no? Existen los diagnósticos sobre todos estos problemas. Entonces uno dice, bueno, quizás no hay voluntad para llevar adelante los cambios necesarios para revertir estas cosas que ya conocemos desde hace un tiempo.
¿Qué opina usted al respecto? Yo, como te decía al principio, que me parece que para esa parte convoques a las autoridades, porque es muy posible que sí tengan, como algunos casos hay, políticas para atender algunas de estas cuestiones. Sí. Todavía no están relevadas, nuestro informe termina en el 2015, y es posible que, y lo vemos además en el proyecto de presupuesto, que hay proyecto educativo, no siempre muy bien comunicado, nos cuesta mucho, es cierto, tenemos que decirlo, acceder a la educación, a la información de los nuevos cambios educativos, pero se están haciendo cosas.
¿Vieron alguna, desde el primer informe que hicieron, vieron algunos de los apuntes que ustedes hicieron reflejados en ese presupuesto? Bueno, las políticas diseñadas en este nuevo quinquenio.
No lo hicimos, yo no sé si lo hicieron ustedes, pero yo no lo hice, honestamente.
No, oye, no se ha hecho, no está plasmado en este informe eso, sí, pero sí se han observado algunos algunas mejoras, fundamentalmente lo que hace también a la profesionalización docente.
Y sobre todo en otra cosa que tiene que ver con el romper la independencia de funcionamiento, el fraccionamiento del sistema y empezar a mirar el sistema desde el estudiante y desde el primer tramo de la educación hasta el último tramo. Eso lo vemos, que incluso el seguimiento de trayectorias en el ámbito del CODICEN, que se empiezan a juntar datos de primaria, de secundaria, de UTU, con criterio de coherencia. Antes teníamos indicadores, todavía hay, que son bien diferentes. En primaria se cuenta de una manera, en secundaria en otra, en UTU otra. Porque cada sistema tenía su autonomía para funcionar y para resolver cuestiones internas. Hoy hay más coordinación, y eso lo estamos viendo, incluso hay reuniones en las que participamos con primaria y secundaria donde discutimos esto, y es una dimensión, una mirada que creemos que, bueno, no sé si colaboramos nosotros, porque también te digo que eso venía señalado como un problema de 50 años antes, que fue el estudio que nos precedió a nosotros, que era el de la CIDE.
Claro, 50 años la década del 60.
Empezamos a avanzar en esto.
Estuvimos hablando con Alex Massey y con Federico Rodríguez de Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre el informe presentado esta semana, el informe bianual año 2015 y 2016 sobre la educación en Uruguay. Gracias por estos minutos, eso era tremendo, quedaron varios temas para comentar, pero podrán ser comentados en otro momento.
Bueno, muy bien. Muchas gracias.